Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes, en particular a todas y todes en el 8M, en el Día Internacional de la Mujer, y algo hablaré al respecto y algo diremos. Te cuento que en esta transmisión las compañeras, por motivos diversos, hay un paro activo, hay también un asueto decretado por las autoridades de RTA, hoy las compañeras de este programa no nos acompañan, no trabajan, e incluso por una cuestión, esas cuestiones se resuelven sobre la marcha, se quiere dar una señal, un sentido. Hoy no tenemos locutor, o sea, nuestro locutor habitual, Mariana Fossati, no viene, y hemos resuelto, conversando con la gente de nuestro equipo, conversando con la gente de operadores, y además entre traer un operador varón y que se note la ausencia de la operadora, de la locutora, que tanto hace el programa, elegimos eso. Puede ser. Eso significa que hoy no nos podés, porque la persona que hace la locución es la que atiende o lleva el WhatsApp. Hoy no nos podéis hacer llamadas por WhatsApp, solo por hoy, por esta peculiar circunstancia. Y entonces, si querés comunicarte con nosotros, cosas que encarecemos, tenés que hacerlo por el método convencional y clásico y viejón de llamar a la línea de oyentes, que es gratuita desde todo el país, al 0810-222-0870. 0810-222-0870, y dejar un mensaje de hasta 30 segundos. Esperamos que haya mensajes, lo queremos, lo anhelamos, y va. Y empezamos a hacer nuestro programa como lo hacemos habitualmente, con esos matices. Martín Rodríguez está acá en el estudio de Radio Pública, miércoles, tiene dos entradas, dos rutinas, y nos va a contar de qué se trata.
Gracias, Mario. Hoy es martes, hicimos un canjecito.
Sí, hoy hicimos un canje, cierto. Sí. Yo ni sé en qué día vivo, no sé en qué día estoy, solo sé que te vi pasar.
Porque bueno, lo que esté acá no significa... Uno tiene, ¿no?, una ambición tiránica y cambiaría el día, diría. Claro. Decretaría que sea miércoles, pero no es martes. Te comentaba hoy, traigo libros. ¿Pero por qué? Porque vengo con sendas columnas, sendos momentos. El primero es volver un poco a la memoria y el recuerdo. Hace poquitos días falleció, luego una enfermedad, Miguel Greenberg, poeta, editor, periodista, ¿qué era? Era mil cosas. Entonces voy a hablar un poco de esas líneas paralelas. Y traje dos libros, tres en realidad, uno es una especie de revista en realidad, pero dos libros publicados en los últimos años, que para mí tienen un valor, publicados en vida por él, pero eran viejos registros que él tenía, algunas notas antiguas, en fin, un valor enorme, y que lo voy a reivindicar a Miguel Greenberg en su honestidad intelectual, porque asumió costos en publicar, y ya voy a contar por qué. La verdad que ese sería mi homenaje a Miguel Greenberg. Y por otro lado, traigo una poeta, una querida poeta de la casa, también una mujer clave para pensar los años 60 y 70, que es Juana Vignosi. Y releyéndola, una poeta tan querida, en fin, releyéndola, elegí dos poemas cortos para leer hoy miércoles.
Gracias, Martín. Juan Manuel Carg, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos, Mario, Martín, a toda la gente ahí en Maipú? Un saludo muy grande para ustedes. Hoy tenemos dos temas también, obviamente, que tienen que ver con la situación en Ucrania. Un mensaje de hace minutos nada más, que vamos a pasar del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciando la prohibición de importaciones de gas y petróleo de los Estados Unidos de América. Bueno, un dato importante para comprender la situación geopolítica detrás de lo que sucede en Ucrania. Y la otra noticia tiene que ver con Estados Unidos puede dar ese paso. ¿Por qué, Mario? Porque está iniciando diálogos con Venezuela, con el objetivo de siempre en Venezuela, que es el petróleo. Ahora, para comprarlo, ¿no? Está hablando con el gobierno de Nicolás Maduro, después de tiempo de no darle la entidad de gobierno y sí dársela a Juan Guaidó. Y además tenemos ¿qué está haciendo Vladimir Putin? Porque está buscando cierta ayuda desde China, ¿no? Toda esa geopolítica, esa arquitectura geopolítica que hay detrás del conflicto bélico que se da en Ucrania, vamos a estar conversando hoy acá en Gente de a Pie.
Gracias, Juan Manuel, y yo voy a hacer algo parecido a un editorial. No vamos a hacer hoy la rutina del título precisamente porque la locutora no está, y te cuento también que los temas musicales que se van a pasar durante el programa, no tal vez alguno que ilustre una columna de Martín, que es una cuestión aparte, pero los que están programados para acompañarlo serán temas entonados, ¿cómo se llama?, protagonizados, interpretados por mujeres. 8M, pues. Día de lucha, día de reivindicación, día de reconocimiento, días de marchas. Hoy se están realizando en todo el territorio de la Argentina. Se puede siempre. Se debe, es válido decir feliz día cuando el día alude también a luchas, a sufrimiento, a sacrificios. Sí, creo que sí se puede. Las propias compañeras, mujeres lo dicen. Y uno mismo, en esta entrada en la que trataré de restringir mi subjetividad, aunque tal vez alguna cosa personal diga, no muy personal, pero alguito, pero en todo caso, hay una felicidad en la lucha, aún en la lucha que nace contra opresiones, dictaduras, sacrificios, violencias. Esto se nota mucho en la Argentina el 24 de marzo, los 24 de marzo siempre te lo puedo volver a decir. En la lucha, en el reconocimiento, en el hecho de plantarse, de construir un colectivo, de enfrentar a otro, de salir a la calle, ganar el espacio público, hay también un ingrediente de felicidad, de todo esto mezclado. Saludamos, pues, a las mujeres de la Argentina y del mundo que de hace mucho tiempo vienen denunciando injusticias, desigualdades, violencias, malos tratos y demás, en un abanico que a veces uno ha ido conociendo, pero que confieso y que si vos nos escuchás sabés que es así, respecto al cual uno también ha ido aprendiendo, ha ido adquiriendo conocimientos, vocabulario, saberes, e inclusive ha llegado el momento, y esto a veces nos ocurre con María Lafossati, por ejemplo, cuando hablamos de tangos, uno ha aprendido a no soportar cosas. Uno como hombre, como varón, como persona, a no soportar inclusive relatos, narrativas, bromas, que en otro momento naturalizaba. Esto es parte de la concientización y parte de la lucha. Algunas cosas que antes se naturalizaban, ahora no se naturalizan. Algunas cosas que antes se justificaban, ahora no se justifican. Y esto es parte de la disputa y parte de la solución, pero por cierto no toda. La lucha, las denuncias, la participación de las mujeres nos esclarece sobre algunas cuestiones que por ahí algunos conocíamos un poco de antes. La desigualdad frente al trabajo, por ejemplo, la desigualdad salarial, los niveles de explotación son tal vez algunos de los factores de desigualdad que más se conocían de antes. Uno podría decir, por agregar algo reciente, que la pandemia, como en casi todos los órdenes de la vida, como en muchos, subrayó colectivos comprometidos, subrayó sectores con enorme capacidad de solidaridad y subrayó desigualdades e injusticias. La solidaridad de las mujeres en las tareas de cuidado quedó más subrayada que nunca. Y la injusticia de negar retribución y a veces hasta reconocimiento a las tareas de cuidado también está ahí. ¿Es lo mismo pagar un sueldo bajo que violar en patota a una mujer? No es lo mismo. No es lo mismo. Y no es clavado que exista un continuo absoluto entre pagar un sueldo bajo, maltratar a una persona en el lugar de trabajo, faltarle el respeto con chistes soeces, agredirla físicamente en materia sexual y, por ejemplo, violarla. Pero ese continuo sí existe culturalmente. Ese continuo existe. No estoy diciendo que todo aquel que paga a una mujer desigualmente, por igual tarea, sea, ¿cómo decir?, inexorablemente un violador. No estoy diciendo para nada. Lo que estoy diciendo es que hay un orden que conduce a naturalizar conductas, a minimizar al otro, a discriminarlo, a maltratarlo, y bajo ese orden se consuman una cantidad de conductas, algunas más graves, otras menos graves, y por cierto, algunas son delitos, otras no son delitos. Y esto, inclusive, surgió con virulencia en estos días a partir de una comunicación que sacó la ministra de la Mujer, de Géneros y de Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, referido a la violación en grupal de una joven en acá en la ciudad autónoma, lo que sería el barrio de Palermo, más o menos. Y entonces ahí Elizabeth Gómez Alcorta dijo: ojo, que esto no es un hecho producido por un conjunto de bestias o de seres ajenos a la realidad social o de monstruos. Es un hecho producido dentro de un orden que posibilita o, digamos, rodea o en algún lugar fomenta esas conductas. Lo que se le dijo, y sin embargo, yo creo que tenía razón, o que tiene razón, y en todo caso, si no tiene razón, es un tema de discusión. Lo que nunca quiso hacer Elizabeth Gómez Alcorta, y eso es clavado, es exculpar. Elizabeth Gómez Alcorta es abogada, además, y es penalista, además. O sea, ella no quiso exculpar penalmente a los autores del delito. Lo que quiso decir es: ojo, que esto no se resume en la idea de que los autores son unos seres extrasociales. Hay una frase de Aristóteles al respecto, te la ahorro ahora, porque en otro momento te la cuento. Pero seres ajenos a la sociedad, no son seres ajenos a la sociedad, son seres incubados en la sociedad que han producido una conducta aberrante. Una de las peores, digamos, que suscita un grado de repudio cuasi universal, otras no suscitan tanto. Pero sin embargo están incluidas en eso. ¿Qué es lo que le pasa a uno, un tipo como uno, de unos cuantos años, que ha tratado en su vida de no ser discriminador, de no ser violento, de no ser agresivo, que ha trabajado en grupo con compañeras, que cree haber sido respetuoso, qué sé yo? ¿Qué es lo que le pasa? Digo, en primer lugar, esto de construirse, esas expresiones que van surgiendo, va a aprender. Uno no es el peor, ni es el brutal, pero algo lleva. Y algunas cosas estás acostumbrado a naturalizar, y sobre todo, creo yo, digo de mi experiencia, de mi edad, y lo digo desde mi persona, pero creo que va más lejos, a la banda que oscila entre naturalizar conductas que están manifiestamente mal y que uno sabe que están mal, y a no verlas, a no enterarte. O sea, porque esto es lo que pasa. Hay veces que te cuentan amigas, y empiezo a saludar también a las amigas, a las mujeres de mi familia, a las compañeras de trabajo, a las mujeres que trabajan en esta radio, a las que trabajaron o trabajó conmigo, a todas las mujeres de la Argentina, sobre todo, que empezaron a contar historias que uno no se dio cuenta. Yo he escuchado historias de lugares de trabajo donde he estado años y me pasaron delante de las narices y no me di cuenta. Lo digo, es decir, eso no era mala, ahora no se me pasarían. No se pasarían por muchos motivos. En parte porque las compañeras seguramente denunciarían con más énfasis. Tendrían menos vergüenza de ser humilladas, vergüenza de que les faltara el respeto. Tendrían más coraje para enfrentar y tal vez contarían la situación se plantearía distinta. Pero aparte uno estaría distinto, tendría otro ojo, el mismo oído que tiene para no soportar el tango 34 puñaladas, que antes nos hacía matar de risa y que cantaba, ¿no? Cantaba Rivero o cantaba Joan Manuel Serrat, que es un caballero, ¿no es cierto? Y uno se reía, había un conjunto musical modernito, inclusive, que llamase. Eso no se tolera más, y está bien que no se tolere, y está bien que así sea. ¿Cómo puede ser planteo esta pregunta, mi mayor subjetividad en esta columna, y pido disculpas si incursiono demasiado? ¿Cómo puede ser que uno, que de chiquito fue judío, gordo, feo y mal jugador de fútbol, o sea, carne de bullying, digamos, o sea, pichón de discriminado, digamos, cómo puede ser que no se dé cuenta lo que le ocurre a otras personas que están en situaciones no iguales, pero simétricas, por decirlo de alguna manera? Pero puede ser. ¿Qué hacer y qué decir entonces? Decir, redoblar el compromiso, saludar a quienes luchan, recordar la cantidad de injusticias que siguen dando vueltas, la insensibilidad del sistema judicial, la persistencia de crímenes que en otra época se llamaban, ¿no?, y lo sabemos todos, pasionales, ¿no?, cuando son y que ahora, bueno, victoria por lo menos en el lenguaje se llama femicidio y victoria también en algún sentido en tribunales. En fin, todo esto es lo que hemos venido aprendiendo. ¿Qué más? Y para terminar, yo diría, ¿cómo termino entonces siempre el tema del cierre en quien habla? Voy a terminar leyendo a una compañera del diario en que trabajo, de Página 12, Mariana Carvajal, una referente en estos temas, que hoy escribe una contratapa, nos interpela, usa el vocativo para los varones, y la leo. Por eso este 8 de marzo, dice Mariana, es un nuevo paro internacional feminista. Le quiero hablar a los varones, sobre todo a aquellos que nos preguntan qué pueden hacer para acompañar nuestras luchas. Les propongo que lleven el tema de la violencia sexual a su grupo de amigos. No es solo el problema de la violación en Patota de Palermo. Las mujeres y las disidencias vivimos a lo largo de nuestra vida distintas formas de violencia machistas con distinto tenor, claro. No todo es lo mismo, subraya bien Mariana. No es lo mismo una violación grupal que un acoso callejero, cargado de groserías. No es lo mismo que nos apoyen en un bondi o que nos eyaculen en el subte sobre la pollera o que un padre abuse de su hija durante años. Pero sí, todas esas conductas de violencia machista más o menos explícita, más o menos extrema, son parte de una misma matriz. Y su naturalización favorece que se repitan con impunidad. Por eso a vos, varón, dice Mariana, no yo, yo repito, por eso a vos, varón, que estás más sensibilizado con nuestras luchas, te propongo, te pido, que no festejes más el chiste machista o el videíto sexual de una mina que compartió con tu amigo, aunque te sientas en minoría. En este 8M, comprométete contra la violencia sexual en tus distintas expresiones, y si alguno de tus compañeros de los viernes, del papi fútbol, de la facultad, de la agrupación política, de la oficina, de la empresa, del supermercado, de la obra en construcción, del chat, repite alguna conducta machista, por más liviana que te suene, salí del cruce, frenalo. A vos, varón, que me preguntás qué podés hacer, hacelo reflexionar, porque estamos hartas de decirles nosotras qué tienen que hacer. Le agradezco a Mariana este texto y acá cerramos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
8 de marzo. Seguimos en movimiento para transformar la historia.
El 19 de octubre de 2016, en Argentina, tras 7 femicidios cometidos en una misma semana y pocos días después del Encuentro Nacional de Mujeres, en el que algunas asistentes fueron provocadas por grupos antiderechos y reprimidas por la policía, integrantes del movimiento Ni Una Menos y de otras organizaciones feministas, a través de las redes sociales convocaron a un paro de una hora y a diversas movilizaciones masivas en todo el país. Estas marchas luego fueron replicadas en la mayoría de los países de América Latina, el Caribe y Europa. El 8 de marzo de 2017, la medida volvió a replicarse en gran cantidad de países y el Día Internacional de la Mujer tuvo su primer paro internacional de mujeres, donde millones adhirieron a la histórica protesta. Desde entonces, las movilizaciones motivadas por la lucha contra la violencia machista, la desigualdad de género y las distintas formas de opresión contra las mujeres se realizan cada año.
Seguimos en movimiento para transformar la historia. Área de Géneros, Radio Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Radio Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Te repetimos que por las circunstancias, por el modo en que nos hemos organizado solo para el día de hoy, recibimos mensajes solo en la línea de oyentes, 0810-222-0870, mensaje grabado, gratuito desde todo el país. Te esperamos y ya nos vamos en búsqueda del servicio informativo de la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto.
Este tema musical sirve de pórtico para la columna de Martín Rodríguez, a quien ya escuchamos.
Así es, Mario, estamos escuchando a inconfundiblemente a Spinetta, ¿no? Esa voz, escuchen un cachito ahí.
¿Quién le dio?
No, ese tono. Qué genio. ¿Sabes qué? No voy a hablar de Spinetta, voy a hablar de Miguel Grimberg, pero quiero hacer una postilla chiquita sobre el flaco. ¿Qué humor tenía Spinetta? Porque bancaba incluso las posibles parodias o las jodas, ¿no?, que podía tener, ¿no? ¿Qué humor tenía el flaco, ¿no? Siempre estaba eso, un tipo con gran humor y siendo a veces también tan solemne. Bueno, de quien voy a hablar tiene dedicado un libro a Spinetta, se llama Una vida hermosa, que es Miguel Grimberg, como dije al principio, a pocos días de su fallecimiento. Y quería retomar un poco, pensar a Grimberg en tantas líneas paralelas, ¿no? Recién fuera de aire, Mario te decía, si no hubiera existido había que inventarlo, porque a mi juicio Miguel fue un engranaje que reunió y que articuló muchas cosas de la escena cultural y política argentina. Probablemente la distancia y el tiempo incluso me parece que van a ayudar a armar este especie de perfil tal vez definitivo. Y viste que ahora una consigna de la era de la cancelación, que es un poco aborrecible, dice hay que separar la obra del artista, o aparece esa consigna, ¿no?, ese leitmotiv, separar la obra del artista. En el caso de Miguel Grimberg yo creo que está todo unido, es una forma muy maciza en donde él es su obra, porque él fue un activista. Viste cuando vos pones en el Wikipedia, decís, fue periodista, editor, poeta, qué sé yo. Sí, bueno, la gente se dedica a todo y cada una de esas cosas son prácticas nobles, ¿no?, y oficios nobles. Pero lo que quiero decir es que él, antes que eso, encarnó de algún modo el espíritu de una época y el acercamiento, y además un adelantado. Por ejemplo, en 1961, 62, primeros años 60, curiosamente bastante asociado en ese momento a Antonio Balmaceto, un escritor argentino que después tuvo otro camino, un escritor que a mí me gusta mucho, y fundó Eco Contemporáneo, ¿no? Fundó también un movimiento llamado Nueva Solidaridad, que era una convocatoria de poetas de América, de Latinoamérica. Y Eco Contemporáneo, y después en los años 80, primeros 80, Mutantia, traía la agenda ecológica en un mundo que no estaba del todo. Es decir, había una especie de energía anti-era atómica, ¿no?, por las armas nucleares y por todos los usos que eso tenía y el fantasma que despertó. Digamos, de la Segunda Guerra Mundial nos vamos con la nube de Auschwitz también, ni hablar, pero de Nagasaki y Hiroshima, ¿no?
Claro.
Las bombas atómicas y el peligro atómico, es decir, el empate de la Guerra Fría era dos países armados hasta los dientes, y en eso se parece a esta época, a esta nueva Guerra Fría, armados hasta los dientes con armas atómicas. Pero esa agenda, digamos, anterior a lo que podría cualquier izquierdista básico diría a la contradicción principal, es decir, a la lucha de clases o a la lucha antiimperialista, qué sé yo, está en esa agenda, que incluía temas ecológicos, que incluía una lucha por el reconocimiento de culturas ancestrales, por una medicina alternativa, y bla, bla, bla. Por supuesto, con zonas sinuosas, y no es que uno agarra todo eso. De eso estaba envuelto y estaba vestido Miguel Grimberg. Y incluso un hombre en un sentido global, por decirlo así. ¿Por qué? Porque dialogó con todo el mundo, con Thomas Merton, tradujo a Marcuse, Dialogaba con Allen Ginsberg, el gran poeta de la generación Beach. Ahora voy a comentar algo sobre eso. Con Leroy Jones, un artista, poeta, crítico de jazz alucinante. Con Ernesto Cardenal, es decir, es un hombre, ¿no? Digamos que tenía en ese sentido una dimensión mesiánica de sí mismo, porque recorrió el mundo, conoció Nueva York en el inicio de lo que eran las luchas por los derechos civiles, el germen de la generación Beat, que fue una generación, ¿no? Estaba Gregory Corso, Kerouac, Allen Ginsberg, Bob Dylan, que era como el songwriter de esa generación. En fin, él estuvo ahí, ¿no? Sí, trabó amistades fuertes. Y además fue promotor de cuestionamientos que también fueron anticipatorios. Es decir, si yo te diría que Miguel Greenberg era un hombre que proponía una mirada más ecológica, más piadosa sobre el consumo y producción sobre la tierra, nuestra casa común, como diría el Papa, y a la vez un promotor de una especie de ni yanquis ni marxista, ¿no? Vos decís, es un peronista, ¿no? Digamos, o por lo menos algo de eso se asocia a, ¿te acordás del Proyecto Nacional, el discurso de Perón, cuando en 1974, ¿no? Propone una mirada, por primera vez a ese nivel político, se propone una mirada sobre el medio ambiente. Yo quiero una entrada que me parece que sintetiza en dos minutos perfectos un poeta muy querido, también muy querido en esta casa porque lo leímos, Horacio Fibel, con Un hombre de La Plata, que es una ciudad muy importante para la contracultura argentina, muy importante, él lo va a decir mejor que yo. Esta mirada, este panorama sintético sobre Miguel Greenberg en boca de otro poeta, que es Horacio Fibelcorn.
Miguel Greenberg fue el gran agitador de la contracultura argentina. Vamos a empezar con su rol como editor de la revista Eco Contemporáneo, ¿no? En los años 60, que fue una revista que dio cabida a gran parte de la producción poética y literaria joven de ese momento, ¿no? Ahí publicaron a los poetas beatniks y a los pre-beatniks como Rex, Roth o Pachen, y autores jóvenes de acá como Marcelo Fox, que ahora es un tipo redescubierto como autor maldito. Bueno, Marcelo Fox tuvo su primer publicación en Eco Contemporáneo. Lo mismo que los platenses del grupo Los Elefantes, que era un grupo de poetas que surgió en los 60 en La Plata, que encontraron cobijo justamente también en Eco Contemporáneo. Para hablar también de mis paisanos de La Plata, digamos, la Cofradía de la Flor Solar, que era una comunidad que incluyó una banda de rock, cada número de Eco Contemporáneo era devorado por los integrantes de esa comunidad. Esto lo cuenta Ricardo Cohen, Rocambole. Y en Rosario, la revista Lagrimal Trifurca tomó a Eco Contemporáneo como referencia. Querían ser como ellos. Lo cuenta el propio Elvio Gandolfo. En el centro de todo, Greenberg, poeta, editor, periodista, gestor, facilitador para las bandas que surgieran en esos años y para cuánta nueva expresión tratara de abrirse paso. No hay contracultura argentina sin Miguel Greenberg en todos sus emprendimientos. Mentiría si dijera que acordaba en todo con Greenberg. Creo que el aspecto más débil de su pensamiento era un concepto quizá algo infantil sobre la política, ¿no? Concebida acaso como parte de una cultura de los adultos de la que había que alejarse. Pero su importancia excede este tipo de diferencias. Imposible no ver hoy mismo, en vastas zonas de la cultura argentina, el trazo de la herencia formidable que dejó Miguel Greenberg.
Bueno, decía recién, ¿no? Horacio Fieber, con el trazo de la herencia, ¿no? Que dejó Miguel Greenberg. Y es cierto. Yo tomaba líneas, ¿no? Había pensado al principio en líneas paralelas. Por ejemplo, una cuestión fundamental de Miguel Greenberg, que seguramente otros mejoraron, llevaron más lejos, pulieron, o le dieron un método de investigación, pero es contar la historia del rock nacional, del rock de acá, del rock argentino. Nunca hubo del todo un concepto cómodo, ¿no? Porque decía, el rock, que justamente es un movimiento global, nacional, bueno, pero el rock argentino. Entonces, había un famoso título llamado ¿Cómo vino la mano? Y que acá tengo uno, Mario, esto decir que esto es radio, pero ¿Cómo vino la mano? Esto se editó en el 93.
Eso pide selfie, por lo menos.
Ahora nos sacamos una de selfie. Pero estas publicaciones muy comunes en los años 90 que se editan o reeditan, porque en realidad la primera versión de un libro Cómo vino la mano, de Miguel Greenberg, es del año 77. Es decir, él empieza a escribir con apenas 10, 15 años de historia del rock argentino, con el surgimiento de los beatnik y los rebelde, con Morris y todos los que había surgido. Él empieza a escribir esos primeros trazos de historia y va contando historias de bandas, de grupos, y toda esta historia que ahora uno conoce, dice, che, la cueva, Plaza Francia, el café de la Perla de Once, que ahora hay un Kentucky, viste que están por derrumbar un Kentucky para abrir un Kentucky, viste que es una cosa, no, si se muerde la cola los Kentucky, pero digamos, había una la Perla del Once, un bar de la hostia, ¿no? En la era de la Reta se está derrumbando esta ciudad, cierro paréntesis, y están haciendo otra nueva. Pero entonces, todos esos circuitos urbanos y todas esas postas, ¿no? Estaban los primeros trazos de verdad. Y eso tiene un valor, pues un valor histórico, si nadie lo había contado. La memoria de los rockeros es muy tóxica, Mario. Yo te lo he dicho, es decir, no es la memoria del militante, llena de bares, precisiones, nombre de guerra, cita, ¿no? Digamos, nombres legales, digamos, pero es una memoria, ¿no? Es un copista el militante, en un sentido. Ahora, la memoria del rockero, bueno, es lisérgica, ¿no? Es decir, hay un monstruo en la laguna, decían. Entonces, en algún sentido, haber podido reconstruir esa memoria es un valor de Miguel Greenberg que para mí. Incluso su asociación con el Flaco Spinetta, que es un gran amigo de la vida de él, como había dicho, llevó a un momento, que es el año 73, un momento obviamente de esperanza y de llamado a la liberación nacional, todo lo que significó el clima de Cámpora, la llegada al poder de Cámpora, para todo el mundo de la izquierda. Y en ese momento, a instancias de Greenberg, en algún sentido, Spinetta escribe un manifiesto llamado Rock, música dura, la suicidada de la sociedad. Y comienzan a tener actividades en Parque Centenario y una serie de reuniones en Parque Centenario. Yo diría que ahí también se traza una línea paralela en una búsqueda de una nueva espiritualidad, un camino interior distinto de autoconocimiento, la incorporación de otras literaturas filosóficas, que era paralelo y seguramente más subterráneo que lo que era, en ese sentido, la izquierda oficial, ¿no? Que eran los grandes cuestionamientos al estado de cosas del mundo, al estado argentino, al capitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? La patria socialista, estaban los chinos, los bolches, los montos, qué sé yo, la JRR, están todas las corrientes de la izquierda discutiendo una nueva Argentina, pero por debajo también había una discusión planteada, seguramente con más marginalidad, por estos músicos que luego fueron muy importantes, porque luego alcanzaron una masividad indiscutida, es decir, en los primeros años 80 los rockeros llenaban las plazas que la política juvenil deseaba también llenar, ¿no? En los primeros años de democracia. Escuchemos, por ejemplo, Todas las hojas son del viento, de este disco que está sonando de fondo, que es el disco Artó, de Spinetta. Esto es 1973. Escuchen este mensaje, la canción es a todos les re que te suena, pero escuchemos esta primera parte, que es un Spinetta en plena asociación, de algún modo, con Miguel Greenberg.
Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz.
Bueno, es una canción natalista, ¿no? Una canción donde un Spinetta abandona lo que podía ser su registro promedio, lírico y surrealista, y propone una serie de consejos, ¿no? Incluso dice, cuídalo de drogas. Es decir, la relación del rock y de los rockeros y de la contracultura con el consumo de drogas también era más problemática, o más, digamos, tenía más matices que el puro consumo, ¿no? Que la liberación asociada al puro consumo de drogas, ¿no? También entendían que la droga era un demonio que te podía consumir a vos o que te podía dominar. Porque además dependía qué drogas, en fin, en una sociedad menos libre, donde el acceso a ciertos consumos también era mucho más restringido. Es decir, comprar marihuana era más difícil que en una época más actual, ¿no? Y ni hablar otras drogas. Entonces, pero dice otras cosas también, ¿no? Cuando dice, dale tu leche, dale. Es decir, hay algo sobre una nueva forma de proteger la vida humana y lo que nace de esa generación que se contrapone a lo mejor con mandatos más represivos y más autoritarios, que eran los que, en parte, no siempre, pero en parte, guiaban la vida de esa sociedad que, de algún modo, se vuelve tan explosiva en los años 70. Después, como último comentario, y como marcando otras líneas paralelas, la editorial Caja Negra, que es una editorial hermosa, publicó Miguel Greenberg Memoria de los Ritos Paralelos, que es el diario de Nueva York de un viaje que él hace entre febrero y septiembre de 1964. Imaginemos que son los primeros 60. Yo no sé si los Beatles ya habían pisado Estados Unidos como Beatles en ese momento. Creo que, o por ahí. O sea, quiero decir, no eran los 60 del Flower Power, que fueron 3 años después. Digamos, los años 60 son años perros. Cada día vale oro. O sea, son 10.000 días, ¿no? O sea, entre el 66 y el 67, digamos, cambia mucho. O sea, esa década es una década que entran muchas décadas adentro, ¿no? Quiero decir, entonces, ese viaje a los 60... Y aún Greenberg, que entra por México y hace una especie de entra por Ciudad Juárez a Estados Unidos y hace todo un viaje más beatnik, ¿no? más de ruta, muestra también su discusión con Allen Ginsberg y los cuestionamientos que él hacía a cierto estilo, ¿no? a la firma de solicitadas, al colocarse en un lugar de pedestal de cierta izquierda en la defensa de ciertas cosas. En fin, había un Miguel Greenberg más confrontativo con los mandatos de la izquierda, que me parece interesante destacar. Se llama Miguel Greenberg, Memoria de los Ritos Paralelos, diario de Nueva York, 1964. Está recién editado hace pocos años por Caja Negra, hizo un librazo para eso. Tal vez su escritura no es tan preciosa, pero hay mucho pensamiento y hay mucha, digamos, como dice la editorial Caja Negra, ¿no? Hay algo de la Caja Negra de la época. Hay cosas que están dichas a tiempo, porque además hay unas correspondencias de él y Allen Ginsberg que vale la pena retomar. Y por último, Un mar, de metales hirvientes, que son las crónicas de la resistencia musical en tiempos totalitarios, porque Miguel Greenberg trabajó en el diario La Opinión entre 1975 y 1980. Pensemos que es la época más, una época dificilísima de la Argentina, no hace falta agregar nada, y también del diario La Opinión, porque recordemos que Jacobo Timerman estuvo detenido, secuestrado, torturado, hubo periodistas de ese diario que desaparecieron, es decir, está en el nervio de la época el diario La Opinión. Además, un diario que había arrancado en el 75-76 con algunas contraseñas mucho más cercanas a esa primera dictadura, y luego se vuelve lo que se vuelve, ¿no? Lo que sabemos en la historia de Jacobo Timerman y del diario. Y en esas crónicas es un Miguel Greenberg que no las reescribe, las pone sobre la mesa y las publica, y son textos que supieron ser cuestionados. Si uno retoma La Voluntad de Caparrós y Anguita, en ese libro La Voluntad hay cuestionamientos a muchas de las líneas discursivas de esos textos de Miguel Greenberg, que daban cuenta de una cierta pacificación, de un cierto orden. Es decir, Greenberg atravesó esa época y se bancó publicar esto. No todo el mundo se banca a publicar un pasado no embellecido, no romantizado, no mejorado, ¿no? Es decir, el tipo, yo no sé cuánto midió esa valentía, pero a mí me parece una gran valentía, años después, decir, esto fui yo en esos años, esto escribí yo en esos años, ¿no? Incluso yo te decía, Mario, comentarios sobre discursos de Massera, tal vez cuando, obviamente, que para todo el mundo Massera no tenía la dimensión de genocida de la que se da cuenta pocos años después, a partir de la democracia, y dice, bueno, Massera era el dueño de la ESMA, y la ESMA era el dueño de miles de vidas, sino en un momento más confuso. Y creo que Miguel Greenberg, un hombre de la libertad, un hombre vinculado al rock, un hombre que además tenía críticas muy ácidas, muy confrontativo, pero a la vez se bancó decir las cosas que dijo, que tampoco no era María Grondona, aclaremos, no era un complaciente total, pero digamos, cosas que estaban en la incomodidad. Yo creo que ese lugar incómodo lo define a Miguel Greenberg. Trajo agendas a la izquierda que no estaban incorporadas en la agenda argentina, habló de cosas que no se hablaban tanto, que eran más subterráneas, ¿no? Y creo que todo eso es un poco lo que años después se fue adquiriendo otra dimensión. La Argentina cambió. La izquierda, seguramente, el caso del feminismo que hablabas hoy, incorporó otras agendas, y creo que en algún sentido se volvió mucho más contemporáneo, que era una palabra que él usaba, Miguel Greenberg, con el tiempo. Miguel Greenberg habló de temas que muchas izquierdas dejaron afuera y que luego reincorporaron a su temario. En ese sentido, su repertorio era contemporáneo siempre, pero creo que el tiempo fue mejorando, fue como cristalizando más cuál era su propuesta narrativa y temática, ¿no? Y creo que creo que el paso del tiempo le hizo bien, y por eso deberá ser recordado siempre.
Martín Rodríguez lo recordó. Evoquemos también que Miguel Greenberg trabajó en Radio Nacional.
Sí, claro.
Hay una cantidad enorme de programas y de material que siempre ha estado a mano y que en estos días ha sido reflotado. Días atrás, el viernes, cuando se conoció la noticia de muerte, el director de esta radio, Alejandro Polnesica, conversó acá al respecto y también emitimos un audio del mismo. un personaje retratado como solo puede hacer Martín Rodríguez.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. Área de Pueblos Indígenas.
En el Día Internacional de las Mujeres, queremos destacar que las mujeres indígenas somos ejes de articulación social y dadoras de vida, y somos las más afectadas cuando se violan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Además, somos alcanzadas por las diversas capas de discriminaciones y violencias cuya ideología de base es el racismo. Es así que soportamos menos acceso y participación en condiciones de justicia y equidad, en las oportunidades de educación, empleo, desarrollo económico e incluso en las decisiones sobre políticas en general.
8 de marzo, Día de la Mujer, dicen. En verdad es todo el tiempo de la vida, porque ello implica la sabiduría de tejer la trama de la resistencia, la transmisión de los conocimientos, la conversa con la Mapuñuque y la alegría de entregar amor. Y en esa alegría me vuelve a mi madre, la mirada de la madre de mi madre y de la madre de la madre de mi madre. Y a tantas, Pupapay, ancianas mapuche, que en verdad, al igual que el maíz, alimentan. Y por ello me sostienen y me impulsan ese halo de vida que me queda.
Beatriz Pichi Malén, Canción Sagrada de la Fuerza. Sandra Ceballos, Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional.
Nacional, Radio Pluricultural.
Me toca a mí.
Pero vos ya la viste.
Está bien, pero no se olviden que soy muy larga vista.
Agarrá bien, ¿eh? A ver, buenísimo.
En este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
Yo sé que hay una sombra para las tardes.
Yo tengo una.
En mi patio. Y sé que vos tenés una sombra favorita,
donde sentarte a mirar, a tomar mate, o a escuchar la radio, o a destapar un vino.
Hay una sombra, un aire fresco, un lugar donde estar nomás. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mensajes que llegaron al 0810-222-0870, línea gratuita para todo el país. Omití decir, porque bueno, por falta de swing y de profesionalidad, que está abierta la casilla de correo para que propongas temas musicales que emitiremos el jueves. Entre todas las que proponga la oyentada, habrá unos cuantos que se musicalizarán el jueves. Te esperamos. Y ahora sí, mensaje.
tal? Bueno, hola gente de APIE. Bueno, a lo largo de los siglos las mujeres han sido discriminadas. En estos momentos hay un movimiento universal tendiente a revertir este estado de cosas. Hagamos votos para que este cambio se profundice. Por eso le mandamos un beso grande a todas las mujeres en su día. Muchas gracias, José Ingeniero.
Gracias, querido Mario, como nos hablaste a nosotras las mujeres. Como un amigo, como un querido amigo, Mario, nos hablaste. Te agradezco muchísimo. Y todo lo que dijiste sobre los lugares de trabajo y todo eso, qué realista, qué conciencia que tuviste, Mario.
¡Qué grande, Nacional! Soy Guille de General Rodríguez. ¡Qué grande, Mario! Y equipo, hoy está medio solo como gato malo. Y bueno, un saludo, un abrazo para todas las mujeres que hoy festejan, no festejan, están en plan de lucha. Muy bueno, muy bueno. Así tendríamos que ser nosotros los hombres también. Gracias, un abrazo.
Buenas tardes, Mario. Se decía recién que algunos peronistas estuvieron junto al gobierno anterior aprobando leyes que ahora están en contra de esas leyes, y tienen razón. Pero lo peor, en mi opinión, Raúl de Villalobos, no es eso, es que la izquierda que representan siempre vota junto a la derecha toda la vida en la capital y en el país.
Seguimos acá en Gente a Pie. Bueno, cuánta polémica respecto de lo que se sigue desarrollando en el Congreso y es en la Argentina, más allá de la gravitación tremenda que tiene el 8M, el Día del Paro, el Día de la Mujer, el Día del Paro Mundial de Mujeres, que también se realiza y se efectiviza en la Argentina con muchísima presencia y muchísima movilización, el tema de las negociaciones y el acuerdo con el Fondo Monetario, el cual seguiremos hablando en ulteriores entradas y en ulteriores programas. Ahora llegan las noticias en cuestión de segundos. Mario Weinfeld, quien les habla, conduce este programa. La producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. La operación técnica hoy, Luciano Chiquito Profili. Hasta hace unos minutos ahora, Sergio Ríos. Leandro Rojas en el control central. Columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeque. En la locución, habitualmente Mariana Fossati. Hoy, 8M, vacante el puesto. Juan Manuel Carc, el hombre que traía un abanico de temas y de pronto se nos transformó en belicista, no por Gustavo, sino por el abordaje, y tampoco por ser partidario de la guerra, sino por el abordaje de la guerra. Juan Manuel, buenas tardes, te volvemos a escuchar.
Y yo que me quería dedicar este año a hablar de América Latina, Mario. Y vas el domingo, por ejemplo, hay elecciones legislativas en Colombia, pero bueno, ya nos meteremos en eso.
Sí, ya llegaré.
Viene un mes muy cargado en América Latina de elecciones y de procesos electorales importantes, pero bueno, tenemos que estar hablando de lo que pasa en Ucrania, porque es el tema central, ¿no?, a nivel informativo, y hacemos bien en cubrir esa situación. El primer dato del día es que sigue la huida de empresas que se van de Moscú, ¿no? Fíjate que en las últimas horas anuncian que se van IBM, McDonald's, ¿no? McDonald's, si se quiere, la cadena más característica del capitalismo a nivel global en los últimos 30, 40 años, al menos uno en la que primero se imagina, ¿no? McDonald's se va de Moscú. General Electric, está la intención de Shell de hacer lo propio. Y fíjate este dato, incluso hay en este momento bloqueos de plataformas de criptomonedas, ¿sí? Lo cual, evidentemente, complejiza también el escenario económico. para la administración de Putin, porque ya si te bloquean hasta la capacidad de tener divisas en criptomonedas, estás complicado. Y fíjate esto otro que me parece interesante para analizar, para discutir, que también sucede con la cultura, ¿no? Se están cancelando obras, películas, todas de los últimos tiempos, pero por ejemplo en Milán intentaron cancelar a un escritor que murió en 1881, hablo de Fiódor Dostoyevsky, 1881, un tipo que ni siquiera llegó a ver a los bolcheviques en el poder, ¿no? 1881, los bolcheviques lo toman en 1917, es decir, ya ni siquiera hablar de Vladimir Putin, digamos, si Dostoyevsky se levanta en este momento y uno le dice Putin, Dostoyevsky no le sabría decir a uno nada, porque efectivamente, como decimos antes, falleció en el año 1881. Aparece esa figura de la cancelación cultural también, ¿no? Que es muy típica de este momento histórico y bueno, que también antes la mencionaba Martín en otro momento de su propia columna. A ver, como decíamos el día jueves, en base a declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, da la sensación de que esto va para largo, ¿no? O al menos que se puede empantanar un poquitito más, un tiempo más. Fíjate que ayer el Kremlin divulga una lista de países a los cuales Rusia considera hostiles. Estoy hablando de todos los países de la Unión Europea, los Estados Unidos de América, Japón y Canadá. Este es un dato significativo, porque hay cancelación de un lado, a partir de lo que es la invasión de Putin en Ucrania, y no temo llamarla así, una invasión de Putin en Ucrania, porque escucho también alguna caracterización de contraofensiva. No, esto es una invasión de Putin en Ucrania. Esto no me, yo no tengo dudas en eso. Ahora bien, del otro lado, el Kremlin contraataca también, ¿no? Dice, todos los países que voy a mencionar son hostiles a mis intereses en este momento, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá y alguno más, ¿no? Tiene suerte la Argentina de tener un posicionamiento autónomo en política internacional y que no esté en esa lista también, que te considera hostil una de las principales potencias nucleares de este planeta. Quien grabó varios videos en las últimas horas es el presidente ucraniano, estoy hablando de Volodymyr Zelensky. Ayer por la noche mostró que estaba en Kiev a través de un video, dijo, estamos acá trabajando, estoy en Kiev, mi equipo me acompaña, ¿no? La idea de Zelensky es mostrarse al mando, al frente. En un momento desde el Kremlin se dijo que estaba en Leópolis, en otra ciudad, que había huido, que ya estaba en el exterior. Todavía está en Kiev, Zelensky. Hay una hipótesis de los norteamericanos que es, en algún momento podría llevar adelante una especie de gobierno en el exilio. Es una hipótesis que aparece en algunos medios norteamericanos desde ayer, pero todavía está en Kiev, ¿no? Él dice, llevamos 13 días escuchando promesas, fíjate esa frase, llevamos 13 días escuchando promesas, claro, se la dice también a la OTAN en un punto, pero porque él le está pidiendo a la OTAN que se involucre en el espacio aéreo ucraniano, algo que la OTAN no está dispuesto a hacerlo, precisamente porque del otro lado está Vladimir Putin. Y Zelensky también le habló, fíjate este dato, a los diputados británicos hoy, hace minutos, ¿no? Un tipo que está dando videoconferencias en casi todos los parlamentos del mundo, dijo, no perderemos, lucharemos hasta el final en el mar y en el aire. Ahí estaba parafraseando un discurso de Winston Churchill del año 40, ¿no? Cuando el avance de las tropas de la Alemania nazi parecía imparable, aparece esta idea de vincular a Vladimir Putin con Adolf Hitler, ¿no? Como asemejarlos. Es una idea cultural también. Y es paradójico porque el propio Putin justifica su accionar, su escalada en Ucrania, diciendo es para desnazificar Ucrania. Fíjate cómo los dos se tiran, de los dos bandos se tiran con Hitler, ¿no? Ese es el otro dato del día, el anuncio de Zelensky de que seguirá luchando hasta el final ante el Parlamento británico. Y la noticia central, me parece, que tiene que ver con lo que hizo Joe Biden, ¿no? La Casa Blanca está dispuesta, dijo Joe Biden, a imponer una prohibición a las importaciones de productos energéticos provenientes desde Moscú. Sobre esta noticia también vamos a hablar más largo y tendido en una segunda columna, porque vamos a analizar un caso particular, que es Venezuela. El gobierno de Biden intenta entablar negociaciones con el de Maduro en este momento para sustituir petróleo. Va cambiando, el malo pasa a ser bueno y el bueno pasa a ser malo, como diría un presidente centroamericano llamado Nayib Bukele de El Salvador. Quiero que escuchemos, si te parece, Mario, el anuncio de Joe Biden hace apenas una hora sobre la prohibición de importar hidrocarburos, digo bien, desde Moscú.
Prohibimos la importación de gas, energía y petróleo de Rusia. Rusia ya no va a ser aceptado en los puertos de Estados Unidos. Y esto es otro gran golpe a la maquinaria de guerra de Putin. Es un movimiento que tiene el apoyo de ambos partidos, del Congreso y creo que de todo el país. Estados Unidos se ha unido para apoyar al pueblo ucraniano y hemos dejado claro que no vamos a ayudar a pagar la guerra de Putin. Hemos tomado esta decisión tras consultar a nuestros aliados y socios de todo el mundo, sobre todo en Europa.
Bien, ahí estaba el presidente de los Estados Unidos de América diciendo, además, que es un paso para hacerle daño a Putin, pero que, escucha bien, tiene un costo para Estados Unidos, lo dice Biden. Esto tiene un costo para nosotros, defender la libertad va a tener un costo. Acordate también que el propio Emmanuel Macron, presidente de Francia, dijo, van a subir los productos básicos en Francia, va a subir la energía, ¿no? Estaba hablando de decisiones que están dispuestos a tomar, pero que van a tener consecuencias fronteras adentro, puertas adentro. ¿Por qué? El ciudadano norteamericano o francés no está siguiendo el minuto a minuto de lo que sucede en Ucrania, pero sí va a tener que pagar más por algunos productos que consume. Y la Comisión Europea propone en este momento acelerar la transición hacia la energía limpia. Esto lo decimos porque el 40% del gas que consume Europa viene de Moscú también, es el otro dato significativo de los últimos días. Hoy por la mañana hubo... Habló el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, hombre del Papa Francisco, habló con el canciller de Putin, de Lavrov, le pidió el fin del conflicto armado, la efectivización de zonas de seguridad para evacuar civiles. Esto es importante porque ya hay ciudades en Ucrania, Mario, que se quedan sin agua, sin alimentos, con escasas medicinas, y nos acercamos a las 2 semanas de conflicto, ¿no? 2 semanas de incursión, 2 millones de ucranianos que abandonaron el país, este es el dato de la Organización de Naciones Unidas, y un dato, que con esto quiero finalizar este apartado. Putin, al menos por lo que sabemos, sigue en su posición de que va a conseguir sus objetivos, o bien por la negociación o bien por un avance en esta incursión que lleva 13 días. Es importante ver qué situación se da en la famosa mesa del diálogo, ¿no? Ya 3 encuentros, por el momento no muchos avances significativos, más allá de las cuestiones humanitarias para la salida de civiles en diversas ciudades de Ucrania, pero esta, no sé si amenaza, pero una posición concreta. Voy a conseguir mis objetivos, los objetivos los tengo planeados hace ese tiempo, se lo dijo con esas mismas palabras al presidente francés Macron, así que habrá que ver cómo continúa esto. Da la sensación, Mario, de que va para largo y que la situación incluso se puede empantanar.
Y en unos minutitos nomás Juan Manuel Carr propone la segunda parte de esta columna. Gracias por ahora.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Wine.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
En mi casa somos como 40 millones de personas.
Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar.
En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos.
Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país.
Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
8 de marzo. Seguimos en movimiento para transformar la historia.
Un violador en tu camino. Así se llama el himno feminista que nació en Chile en el 2019 y se extendió por el mundo. 4 mujeres, las Tesis, irrumpieron en el espacio público de Valparaíso con una performance de teatro. Y la canción fue creciendo. En medio de las protestas sociales contra el presidente Sebastián Piñera, las voces se fueron sumando. Miles de mujeres entonaron la canción frente a La Moneda, la Casa de Gobierno, y el reclamo siguió y se hizo global y visibilizó lo que vivimos las mujeres día a día, un sistema que nos discrimina y nos violenta, en lo público y en lo privado. Bogotá, París, México, Estambul, Madrid, Nueva York, cientos de ciudades se sumaron y las mujeres reafirmamos a través del arte que las violencias cotidianas no distinguen entre límites geográficos. La resistencia tampoco.
Seguimos en movimiento para transformar la historia. Área de Géneros, Radio Nacional.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. El aire que nos une.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Del tiempo ese mar, mi caballo ese mar, de mar adentro. Mi caballo de mar, no es caballo de tierra ese mar, mi caballo es el tiempo de amar, la mar adentro.
Caballo de mar de Díaz y Dominiche por Mavi Díaz y la Folkis.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Martín Rodríguez con dos poemas.
Dos poemas de una autora, dos poemas de una misma poeta, que es Juana Vignosi. Murió Juana en agosto de 2015, hace, van a ser este año 7 años. Una mujer con una extensa vida literaria, una mujer dedicada a la poesía, exiliada en 1974, vuelta a la Argentina casi 30 años después, 2000 y pico, 2002, 2003, por ahí. Vivió en Barcelona, vivió en el exilio de un oficio noble como la traducción. Fue una gran traductora, Juana. Y fue una de las grandes poetas argentinas, ¿no? De ubicarla en una generación sería reducir o encorsetar, ¿no? Lo que era su voz, ¿no? Contemporánea a Alejandra Pizarnik, a Susana Tennon, a Diana Bellesi, un poco más joven Diana, pero bueno, esta es Juana Vignosi. Mira, recién estaba tengo en la mano, hoy era un día de libros, te dije, La Ley tu Ley, que es una obra reunida publicada primero 2000, si no me equivoco, que junta varios de sus grandes libros, ¿no? De sus grandes libros. Juana no fue tan prolífica, ¿no? Escribió Mujer de cierto orden, escribió Regreso a la patria, Interior con poeta, partía las grandes líneas, ¿no? Un libro de los 90, y luego La Ley to Ley, que le da título a la obra reunida. Después publicó algunos libros más, porque vivió varios años más y bueno, finalmente falleció. Falleció como lo que era, ¿no? Con una ética proletaria. Murió en el hospital de clínicas. Una mujer que había decidido, incluso a su edad, ya tenía 70 y pico de años y con algunos achaques de la salud, etcétera, atenderse a un hospital público, no afanarse o no aferrarse a una alternativa privada que podría haber sido mejor, etcétera, ¿no? Murió en Buenos Aires, la ciudad, vivía en un departamentito muy lindo en el barrio de Congreso. Ella había nacido en Saavedra, un barrio, en ese momento un barrio proletario. Y de una entrevista que le había hecho Martín Prieto en la legendaria Diario de Poesía, extraigo esta cita tan linda, que de algún modo la ubica, ¿no?, en tiempo y forma. Mis mitos, dice Juana, son los mitos típicos del anarquismo fabriquero. Mi padre era un obrero, panadero, anarquista, que luego pasó al Partido Comunista durante el peronismo, como tantos. Vengo de los mitos culturales de la biblioteca, de las veladas de estudio después del trabajo. Me crié en los mitos del arte, la cultura, los viajes, la ópera. Y he ido creciendo con esos mitos. Algún día conoceré esto, podré leer esto, podré ver esto, podré escuchar esto. Y de mayor solo he ido comprobando o deshaciendo mis mitos. Prácticamente no he agregado ninguno. En este sentido, el primer poema de mi nuevo libro es el poema que lo resume. Es una alegoría de lo que ha muerto. A cierta edad uno empieza a caminar hacia sus mitos, pero en realidad estás volviendo, porque esos mitos ya están establecidos. A los 60 años uno crea un mito porque eso sería una payasada. Uno no crea un mito porque eso sería una payasada, sino que vuelve hacia ellos. A mí siempre me preocupó tener la mirada de mi edad. Me da mucho miedo tanto el juvenilismo como la mirada de aquellos que suben todo, que saben todo, que ya lo vieron todo. No, yo no he visto todo. Espero no haberlo visto todo. Pero lo que quiero mirar, lo quiero mirar con los ojos de mi edad, ¿no? Preciosa, preciosa cita. Juana, como otros poetas o escritores, como tal vez Borges, Fowell, por nombrar algunos, sus entrevistas, que fueron muchas, son inseparables su obra, deben ser un apéndice de esa obra, ¿no? Han desarrollado ahí y han completado, ¿no?, la escritura. Leo una de este libro que decía, ¿no?, Partida de las grandes líneas, el poema 34. Nunca comí lo que como en estas noches. Mi miseria tuvo un color más vernáculo. Aquel primo que en el 49 me llevaba a caminar con él, mi único y último contacto con aquello de lo que para siempre me preservé, con una conducta alternativa y un consumo de apariencia, un primo que compraba cestitas de flores, medallitas de la Virgen, pulseras de billutería y enormes pizzas para romper la decencia de cocinar en casa, vendía tabaco de contrabando en los billares de Corrientes y entre los profesionales judíos de Villa Crespo. Luego yo tuve los verdaderos cafés de la noche, los vinos de las madrugadas, los magníficos amores, pero nunca más aquellos hombres, aquellos muchachos de barrio. ¿No? Ese precioso poema, ese primo, ¿no?, que era su origen proletario, ¿no?, y esa otra madrugada que ella dice es el ingreso a la política, ¿no? Y leo el poema 37. Los hombres que vuelven en el sueño son los que se fueron en la vida. Vuelven con la cara de hoy, y aunque no la conozco, debo aceptarla. Vuelven a alabar mi eficacia, a confiarme su currículum, y esperan de mis nuevos y viejos amigos, de mis atenciones a los que amo, de algún desinterés que disimulo por el recuerdo, que yo gestione su permanencia en un mapa muerto en el 70. A través de consignas de estación, correos de confidentes, encuentros fortuitos en ciudades europeas, esquelas funerarias que nos devuelven a escenas olvidables y cambian el oprobio en ternura, buscan el tesoro de la cronología de unos años que volverían a unir algunas ideas con algunas vidas. Bueno, esta es Juana, ¿no?, una poeta inigualable, Partida de las grandes líneas, un libro de 1997. La bellísima editorial Adriana Hidalgo publicó este que es ultra conseguible, que es la obra reunida, La Ley to Ley, y luego hay por lo menos tres libros más. El último se llama Novísimo, que es un libro así póstumo, que, digamos, compiló, bueno, editó, curó Mercedes Halfon. Y todo esto se consigue en la editorial Adrián Hidalgo. Así que bueno, esta es Juana Viñosi, una amiga entrañable, la conocí, la quise muchísimo, la acompañé hasta el final. Que bueno, me tocó esa tarea. A veces uno le tocan tareas en la vida y me tocó esa.
Conversábamos acá conversaste acá en Gente a Pie en su momento, ¿no? Eso también guardo el recuerdo, claro que sí.
Sí, 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 porque además murió, como dijimos, murió en agosto de 2015, yo estábamos en plena, en esa época estábamos también todos los días en el programa, y una muerte inesperada, porque en verdad ella había perdido a su compañero de toda la vida, Hugo, añito y pico antes también, a Hugo lo había, como un rayo lo mató, un cáncer, una cosa muy dura, también murió en el Clínicas. Gente que podía tener otra cosa. Incluso Juana me dejó, en un papelito que guardo como un tesoro, las instrucciones de su entierro. Ajá. Cómo tenía que ser, sin cruz, qué tipo de madera, una madera común. Y así la fuimos a enterrar a Chacarita, ¿no? De flores amarillas pedía. Anda a saber por qué, yo nunca supe por qué. Y así fue enterrada Juanita.
Martín Rodríguez.
Sí, hola Mario, bueno, una gran columna sobre Greenberg, a quien descubrí por cuestiones de tarea a mediados de los 70 y no dejé nunca de seguirlo porque siempre estuvo un paso adelante y siempre nos salió la cabeza. Bueno, la columna, la frutilla del postre, de escuchar al maestro platense, poeta, escritor, a Horacio Fiebelcon, así que un gran momento radial que no abundan por estos tiempos, así que muchas gracias Mario y muchas gracias Marco.
Gracias Martín, querido, por recordar a Miguel Greenberg, ¿no? Excelente, la verdad que es una cabeza alucinante, pionero en todo lo que sea ecología y rock, ¿no? Increíble, esas tertulias con Von Braunwick, ¿no? Desde la triada famosa en los 60, y dicen una partecita de Opus Nueva York, homicidios y hurtos, muchachas, tantos sueños, a mi patria con su banderita azul y blanca. Abrazos.
Pescan los oyentes, ¿no? Qué momento grato, qué bueno que la oyentada esté prendida, que conozca, que dialogue, ¿no? Con nosotros, ¿no? Yo, inclusive, nosotros, aparte, es menos que el mosquito uno, porque hay algunas cuestiones sobre las que uno puede guitarrear un poco, otras que no. Es decir, en este caso, todo el saber, toda la memoria, los libros y demás son los que trajo Martín, pero bueno, para eso somos un equipazo también. Ya llega la noticia.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Laboriosas jornadas
donde los soles no expiren ni existe el anochecer, de donde quiera que vengas, cualquiera sea tu piel, únete al canto que canto buscando la libertad que te prometen, mujer. Toma la mano que tiendo, alza tu canto conmigo. Vamos a buscar vigencia junto al hombre y a tus hijos, hermana de mi país. Vamos a buscar vigencia junto al hombre y a tus hijos, hermana de mi país, hermana de mi país, hermana de mi país.
Alza tu canto, mujer, interpretado por Adelina Villanueva.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Juan Manuel Carg nos vuelve a llevar al mundo de la geopolítica, la guerra, relaciones internacionales. Qué momento. Juan Manuel, te escuchamos.
Sí, señor, qué momento. Lo mismo digo desde hace varios días. Visa y Mastercard anunciaron, Mario, que iban a finalizar también sus operaciones en Moscú tras esta incursión militar de Vladimir Putin. Y fíjate qué aparece tras ello, porque cuando alguien se va, viene otro atrás, ¿no? Pasa en todos lados esto. Apareció una compañía china llamada UnionPay, que es un gigante oriental del mercado de las tarjetas de crédito, y está buscando ocupar ese espacio que están dejando las empresas occidentales, ¿no? En este caso, Visa y Mastercard. Me parece un punto muy interesante para visualizar precisamente eso. Cuando existen este tipo de políticas de salir de determinado lugar, también hay acciones que llevan adelante los países, en este caso la administración de Putin, de llamar a China, más precisamente a esta compañía llamada UnionPay, que es una especie de gigante oriental de las tarjetas de crédito, para que opere en su propio mercado, ¿no? Este es un dato significativo. Y ahí aparece China. Después vamos a hablar de lo que está pasando con Estados Unidos y Venezuela, pero primero quiero empezar con China. China dice que está dispuesto, y atención a esto porque también tiene que ver con su peso global como segunda potencia a nivel mundial, está dispuesto a llevar adelante la mediación que haga falta en el conflicto. Si te parece, escuchamos al vocero de la Cancillería China, obviamente traducido al español, estoy hablando de Wang Wenbin, que le explica cuáles son las motivaciones del gigante asiático de China dentro de este conflicto geopolítico que está viviendo el mundo entero. Escuchamos.
Esperamos que todas las partes colaboren con China para desescalar las tensiones y para promover una solución diplomática, en lugar de empeorar aún más la situación. China seguirá desempeñando un papel constructivo en la búsqueda y establecimiento de la paz.
Bueno, fíjate cómo se intenta parar por encima del conflicto, ¿no? Desescalar tensiones. Acto seguido que hizo, dijo que el vínculo con el Kremlin era sólido, y destacó la alianza estratégica integral con la administración de Putin, ¿no? Entre Putin y Xi Jinping. Es decir, China que se mueve, Mario, en un doble andarivel, ¿no? A veces intenta mostrarse por encima de la coyuntura, del conflicto, casi como siendo el adulto en el cuarto, ¿no? Y en otros momentos apunta a tampoco dejar caer a Moscú dentro de esta gran conflagración internacional, en un momento donde hay exacerbación de las sanciones hacia la administración de Vladimir Putin. ¿Qué hace la Casa Blanca? Este es el otro dato significativo, ¿no? Y que creo que también va marcado en cierto declive hegemónico de los Estados Unidos que venimos analizando desde hace tiempo. Pero atención a este último dato. La Casa Blanca confirmó contacto en las últimas 48 horas con dos gobiernos Arabia Saudita, algo que nos sorprende porque Washington se lleva bien con esa administración desde hace muchísimo tiempo, más allá de que viole los derechos humanos fronteras adentro, algo que es visible y a todas luces, y Venezuela, ¿no? Confirmó contacto con Venezuela, Estados Unidos. Me parece que hay una necesidad en ambas negociaciones de buscar suplantar el crudo que llega de Moscú ante el inminente anuncio, hoy ya hecho por Biden, de ya no va más, esas importaciones no van más. Bien, entonces llega este encuentro con el presidente venezolano Nicolás Maduro, nada más y nada menos. Y si te parece, escuchamos a Maduro, porque ayer por la noche habló, fíjate el tono de Maduro, casi como quien disfruta que haya pasado el tiempo y llegue este momento, pero fíjate el tono, porque además creo que esto descoloca a algunos admiradores del proceso venezolano en torno a que Maduro intenta mostrarse también por encima, diciendo, estuvo muy lindo las banderitas juntas. A ver, escuchemos, porque es un dato significativo, como Nicolás Maduro menciona ese mano a mano que tuvo con la delegación norteamericana.
Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas, las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Estuvimos casi dos horas conversando.
Bien, ahí pasaba Maduro. Unidas como deben estar las dos banderas, ¿no? Una frase fuerte para lo que es la historia contemporánea de Estados Unidos y Venezuela. Pero bueno, también hay que mencionar que Maduro supo ser canciller, ¿no? Fue el canciller tantísimo tiempo de Chávez. Sí. Con lo cual también acá se ha construido también en algunos lugares una simplificación de Maduro, y a veces apela, ¿no?, a esta argucia diplomática que tiene que ver con también con su propia trayectoria y obviamente a necesidades de Biden, ¿no? Porque Biden dice, tengo que suplantar con algo el crudo, y apunta, paradójicamente o no, a Venezuela. Creo que hay varias lecturas de este movimiento de Estados Unidos. Primero esto, ¿no?, táctico, que tiene que ver con la necesidad de suministrarse de petróleo. Además, hay algo que termina siendo muy evidente, que es que el propio Juan Guaidó queda descalificado de todo esto, ¿no? Aquel que había dicho, se había autoproclamado como presidente de Venezuela en el año 2019, casi que no pinchó ni cortó, Mario, en todo este circuito. Es decir, incluso dicen en Venezuela que se enteró cuando la delegación norteamericana ya estaba viajando a Caracas, lo cual es bastante sintomático. También se puede hacer una lectura que Estados Unidos dice, bueno, es momento de buscar frenar el acercamiento de algunos países latinoamericanos al mundo no occidental. Porque fíjate que lo primero que dijo Maduro fue, defiendo la soberanía de Vladimir Putin, la necesidad de hacer eso en Ucrania. Bueno, también Estados Unidos políticamente, más allá de lo económico, puede estar necesitando de hacer este tipo de acciones. Y habrá que ver si esto afecta o no a Biden y al Partido Demócrata en la Florida, ¿no? Hay elecciones intermedias este año, vamos a ver eso. También es cierto que si suben los precios por la crisis energética, Biden se ve afectado, ¿no? Que es lo que decía Macron la semana pasada. Si te parece, escuchamos a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, que dice, sí, discutimos una variedad de temas, entre ellos la seguridad energética, es decir, el petróleo. A ver.
En lo que respecta a Venezuela, el propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas, incluida ciertamente la seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos.
Bien, atención con eso, que hay detenidos en ambos países de los otros, ¿sí? Está William Saab, detenido venezolano en los Estados Unidos de América, quien es indicado como negociador de Maduro, y obviamente en Venezuela, empresarios norteamericanos, también aquellos que tuvieron incursiones armadas en su momento contra el propio gobierno venezolano. Ese es el otro dato, ¿no? Acordate cómo cuando Estados Unidos y Cuba, durante la administración Obama, negociaron mano a mano, lo primero que hicieron fue un intercambio de presos. No digo que vaya a suceder lo mismo acá, lo que digo es que existen de los dos lados. Y vuelvo a la frase del presidente Nayib Bukele que te mencionaba antes. Nayib Bukele es presidente de El Salvador, jefe de Estado de El Salvador. Y escribió en Twitter algo que es interesante al menos para analizar el momento. Dice, el gobierno de Estados Unidos decide quién es el malo y quién es el bueno, y también cuándo el malo se vuelve bueno y cuándo el bueno se vuelve malo. Y esto te digo que nos serviría para analizar esta frase simple, que no es de un profesor de política internacional, de relaciones internacionales, sino que es de un jefe de Estado joven, Nayib Bukele, al cual todavía tampoco le conocemos demasiado la orientación ideológica. Deberíamos hacer una columna larga y tendido, pero esto que dice Bukele es cierto. Esto que dice Bukele está pasando en este momento. Es decir, y puede verse en algunos medios, ¿no? Cuando algunos medios utilizan la palabra presidente de un país, a los dos días ponen dictador y a los 10 minutos ponen de vuelta presidente, es que está habiendo caracterizaciones de parte de alguna administración. Obviamente cada cual es libre de catalogar a los jefes de Estado de la manera que quiera, los periodistas, pero acá hay una línea editorial, me parece, que viene girando desde hace tiempo. Y esto que dice Bukele es significativo. En este caso, lo que dice Estados Unidos es: nuestro principal adversario hoy es Vladimir Putin, y por eso vamos a tener una negociación, un diálogo con Nicolás Maduro, que en este caso va a pasar a un segundo escalafón de nuestro lugar de los malos en esta película. Y si no, pregúntenle a Kim Jong-un, al líder norcoreano, que era la estrella, el momento significativo de todos los males durante la administración, el primer momento de la administración de Donald Trump, y cuando demostró su poderío nuclear, todo el mundo dijo, bueno, al final no era tan malo este muchacho, vamos a sentarnos a dialogar. Y dialogó Trump con Kim Jong-un. Entonces también es interesante que un presidente centroamericano, en este caso Nayib Bukele, nos cuente lo que él percibe mucho más cerca de Estados Unidos que nosotros, Mario, ¿no?
Interesantísimo lo que decís. ¿Sabes lo que me trae a la memoria? Y no voy a tener tiempo de buscarlo. Hay un texto en algún libro sobre Napoleón Bonaparte, cuando Bonaparte huye y vuelve al poder, un texto que tiene distintos títulos de medios de Bonaparte huyendo y volviendo a Francia. Y empieza, el tirano escapa de no sé dónde, qué sé yo. Te lo voy a leer bien, y termina, el emperador ha llegado. Son 7 títulos u 8 nada más. El emperador ha llegado a París, todos festejan. No me estoy acordando, porque los años no pasan en vano, Juan Manuel, no me estoy acordando del autor, que es un gran autor, y el texto, pero para el jueves te lo voy a traer, porque son, insisto, son 7 titulares, no son tan diferentes al de esta época, pero son tremendamente característicos, de pasar, de decirle, tirano, monstruo, no pasará, no llegará, con el repudio, qué sé yo, y luego fiesta en París. ¿Cuántos títulos? 7. El mundo como es ahora, bueno, ahora hay algunos medios que no dan el brazo a torcer, que es lo que pasa un poco en la Argentina, ¿no es cierto? En otro sentido habrá que ver. Impresionante los audios que trajiste, en particular para nuestra sensibilidad, tal vez el más llamativo es el de Nicolás Maduro, a quien yo vi el audio con imagen. Se le cae la sonrisa, ¿no? Es decir, tiene la ironía. Maduro no es Chávez para nada, en ningún sentido. Pero en ese gesto aparece algo de la ironía de Chávez, ¿no? Él está ironizando, dice, qué bueno, las dos banderas. Igual el mensaje, él dijo, las dos banderas, es decir, lo que dijo, dijo, ¿eh? Dijo las dos banderas, sí, claro, juntas como deben estar. La sonrisa dice que ese mensaje tiene, no sé, una segunda lectura.
Seguro, yo no sé analizar cuestiones corporales, no soy experto en comunicación política, pero sin lugar a dudas, ese momento en que llega la delegación norteamericana a Estados Unidos y le pregunta por el petróleo, Maduro debe haber dicho, hola, ¿qué vienen a buscar, no? Hola, ¿qué vienen, muchachos? Y se debe haber divertido un poco, pero bueno, el trasfondo de esto es un momento muy complicado para el planeta entero y que va a impactar económicamente, Mario, creo yo, ya a escala global. Esto es algo es un dato significativo de lo que viene, un empantanamiento de la situación, no solo en Ucrania, sino yo creo a nivel económico en buena parte del mundo.
Sí, yo leía hoy una noticia en Página 12, ha salido seguramente en otros medios también, con alguna variante, leí en Página 12, la Argentina más o menos importa y exporta 650 millones de dólares anuales de Rusia, más o menos muy parejito en los valores, uh-huh. O sea, en términos del intercambio internacional argentino o del PBI, es poco. En términos de realidad no es tampoco, quiere decir que hay empresarios argentinos implicados en 1.300 palos, ¿no? Que va y que viene y que están trabadísimos en este momento por todas las dificultades que hay, con sistema financiero, con devaluación del rublo y con otros problemas, que quiere decir que impactan directamente en la Argentina en sectores ligados a ciertas modalidades de producción que son importantes como son todas. Juan Manuel, el jueves vas a seguir teniendo laburo. Abrazo inmenso.
Abrazo muy grande. Chau, chau.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Durante años había que decir esto con acento entre neutro y porteño, que se suponía la forma educada de hablar. Había una tonada prohibida. Locutoras y locutores debían entrenar para perder la tonada de su pueblo o de su provincia. Pero ahora estamos terminando con eso. Escuchá. Desde Córdoba nos dicen.
Transmite Radio Nacional, la radio pública.
Sí, así suena esta tonada que estaba prohibida. Porque ahora queremos que todos seamos iguales, aún en nuestras diferencias. Radio Nacional. ¿Y en cordobés?
Las cosas que nos unen.
La Copa Argentina para todo el país con relatores. Pasión Nacional. Este miércoles, a partir de las 21, en vivo y en directo desde Salta, River La Ferrere.
¡Hola, chaval!
Con el relato de Sergio Zarratea y los comentarios de Alejandro Fabri. El fútbol se escucha mejor con relatores. Pasión Nacional. La Copa Argentina está en la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
No tengo derecho, yo mismo, hablo de mí mismo, no tengo derecho a querer buscar esta cita en un minuto sin acordarme el autor y qué sé yo, y propinártela ahora, es lo mismo. Así que te la voy a propinar mañana o el jueves cuando esté Juan Manuel Carg, cuando vuelva Gente a Pie, que está todos los días de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Mañana con las compañeras que forman parte rutilante de este equipo, con mañana estará Paula Nicolini como columnista, estará Paula Nicolini también en la producción, estará Mariana Fossati con el tangazo, estaría Mariana Enrique desde Europa contándonos algo sobre esto de las cancelaciones, por ejemplo. Mariana tiene una mirada sobre esto de las cancelaciones. Están prohibiendo lo que nos decía Juan Manuel, están prohibiendo a Dostoyevsky ahora. Y también rajaron a Rusia del Mundial. Todos estos mecanismos son precisamente mecanismos bélicos de quienes dicen que no están en contra de la guerra. Entonces, toda esta cuestión tiene una enorme complejidad. Hemos dicho, yo creo, que la invasión de Rusia es un hecho de guerra, es un hecho que es una invasión de territorio que significa que ataca la integridad territorial de un Estado independiente. Esto estamos en contra, y a la vez también estamos en contra de esas conductas bélicas de quienes se le enfrentan. La realidad no se deja de escribir en blanco y negro, ni bien empezamos. Aquellos que le venden armas a un país, aunque no participan en la guerra, pero que lo arman, tremendamente, bueno, participan de una guerra de un modo capcioso. Nosotros nos vamos, Martín Rodríguez, volveremos mañana. Mañana también va a estar Sergio Viñez, que como algún machirulo tiene que haber, porque Martín y Sergio hicieron un error, que vamos a tener un programazo y nos vamos ciertamente, nos vamos como siempre, nos vamos proponiendo buena música. En este caso, la de una amiguérrima de la casa, Teresa Parodi, interpretando Miloguita Compañera. Hasta mañana.
Que estás naciendo, levantisca sin querer. ¿Dónde irás con las preguntas que no puedo responder? El andar por los caminos suele dar tanto que hacer. Yo creí que fui enseñando, pero en cambio fui a aprender. Ser paciente es razonable, pero nunca puede ser razonable la paciencia cuando abusan del poder. Milonguita compañera, que me dure tu cantar todo el tiempo que me queda. No te pido nada más. Milonguita compañera, que me dure tu cantar. Se echa a andar, no hay como cortarle el vuelo, porque el canto es libertad. No te calles cuando veas a tu pueblo padecer. Se comparten los caminos en el mal como en el bien. Los pueblos que no se olvidan de dónde viene su amar, créanme, sin duda alguna, también saben ¿dónde van? Milonguita compañera.